HM y HM Televisión te presenta El Pueblo de la Cruz, tras las huellas del Nazareno. Nos habla el padre Federico Juan Higton, misionero en Extremo Oriente y fundador de la Orden San Elías.
El otro día, hace unos meses, estuve de pasada por una especie de universo, un college, de una congregación religiosa. Y yo me alojé ahí, me recibieron con mucha caridad, y resultó que justo en esos días en los que yo me hospedé en ese college, estaban celebrando los hinduistas una festividad llamada Diwali, que es una fiesta pagana, donde se adoran a los dioses, a los ídolos. Entonces los sacerdotes que atienden ese college decidieron organizar la fiesta de Diwali para que los alumnos del college, paganos, idolatren. Entonces se pusieron las imágenes de dos ídolos, Lakshit, que es el ídolo de la prosperidad, este es el ídolo del dinero, como si fuera Mamón, nada más que con otro nombre, y el ídolo Ganesh, que es un ídolo, un niño con cabeza de elefante, pusieron las imágenes de los dos ídolos en la puerta de la casa religiosa y llamaron a los alumnos del college a que asistan al evento. Y entonces una mujer pagana agarró el micrófono e invitaba a los presentes a que vayan a idolatrar. Y después pasó una chica muy bien vestida a ofrecernos una especie de polvo mágico, no sé qué cosa, para ponernos en la frente. Y yo me senté unos minutos ahí solamente para sacar fotos y hacer un video. Y después lo denuncié ante el obispo esto. Y después me retiré indignado. Pero cuando me ofrecieron ese polvo, yo dije, no puedo aceptar, soy sacerdote católico. Pero el sacerdote que estaba al lado mío lo aceptó. Y contento. Después al sacerdote, que en el fondo tiene un buen corazón, lo impugné, le dije, padre, esto es idolatría, Dios los va a castigar, no se puede hacer esto. El sacerdote me terminó reconociendo que sí, que fue un acto de idolatría, y me dijo que el año que viene no lo van a hacer de nuevo. Pero bueno, eso es un ejemplo de falsa inculturación. Esos sacerdotes que hicieron eso no son tontos. Tienen títulos universitarios, son profesores. Eso es falsa inculturación. Y pasa que eso es fácil, es cómodo, hacemos eso, nos ganamos el aplauso de los paganos, el aplauso del mundo, el aplauso de los medios de comunicación. Pero, ¿qué pasa? Haciendo eso, vendemos a Jesucristo por 30 monedas, como hizo Judas. Esa es la falsa inculturación. Pero después está la auténtica inculturación. Por ejemplo, hoy en día, los protestantes rechazan los llamados sacramentales. Agua bendita, el incienso, las campanas, las imágenes sagradas, y los católicos modernistas también. Entonces, ¿pero qué pasa? Que a los hinduistas, entonces por eso en muchos lugares del Himalaya, las iglesias, los conventos son súper despojados. Entonces solamente la cruz y el sagrario y por ahí una imagen de la Virgen y nada más. ¿Pero qué pasa? Que a los hinduistas les atrae mucho que pongamos guirnaldas, flores a la Virgen, campanas, incienso, escaleras, para uno pueda subir a escalera, tocar la campana en honor de la Virgen y tirar flores. Les encanta, les fascina. Entonces, ¿qué hay que hacer? Eso es auténtica enculturación. Explotemos eso, usemos eso. Acá la gran contraposición que tenemos que hacer acá es entre, me parece a mí, entre el mundo apóstata o en vías a la apostasía. Europa está apostató prácticamente, esto es renunció a la fe. Quedan reductos en Europa de resistencia, como se ve en Polonia, como se ve después en algunos lugares, en Francia, grupos de católicos que están floreciendo, pero son minorías. En España, algunos grupos que florecen. Bien, y América, Hispanoamérica que está en vías a la apostasía. Vamos a hablar de una apostasía cabalgante. Y vemos también como muchísimos católicos, incluso sacerdotes, muy focalizados en lo económico, en lo social. Entonces lanzan campañas contra la pobreza, por ejemplo, la pobreza material. Pero el Señor dijo, los pobres los tendréis siempre con vosotros. Si bien es justo luchar por un mundo mejor, donde combatir la pobreza, pero el foco de la iglesia no tiene que estar en combatir la pobreza material, sino combatir la pobreza espiritual, es decir, las personas que están en pecado mortal o que no conocen a Dios. Entonces, eso por una parte, ese materialismo que se ve en Occidente, ese consumismo, ese naturalismo, este es un espíritu que está como cerrado a lo sobrenatural, donde todo empieza y termina en esta tierra, en este siglo, donde ya el cielo, el infierno, el purgatorio, el juicio final, el juicio particular, no son realidades a considerar. Ya no son realidades que marcan nuestra vida. Eso es lo que se ve en la tendencia predominante hoy en día en Occidente. En el mundo pagano nos encontramos con, en mi experiencia, con que sacando Taiwán, que es un poco distinto, pero hay una gran tendencia a creer en lo invisible, especialmente, por ejemplo, en India. En India, en Tíbet, se cree en lo invisible. Lo invisible es muy importante, pero ¿qué pasa? Que no conocen a Dios. Entonces, lo invisible muy a menudo, consiste en una focalización en la acción de los espíritus. ¿Pero qué espíritus? ¿Los buenos o los malos? Entonces, a menudo lo que hay es mucho satanismo. Satanismo que a veces es explícito, a veces no lo es. Para el budismo tibetano, algo central en el budismo tibetano es aplacar a los demonios. No es que adoren a los demonios porque sean satanistas, sino por temor a los demonios. Como están asustados los demonios, bueno, entonces quieren contentar a los demonios para que los demonios no los ataquen tanto. O para que los demonios les den ciertos favores. No lo hacen de malos, sino de ignorantes, de que nadie les predica a Cristo. Entonces vemos estos dos aspectos. Un oriente, un mundo pagano que a menudo, no siempre, es bastante espiritual, pero no con la espiritualidad auténtica, sino con una espiritualidad demoníaca. Y vemos también eso que la gente que se va convirtiendo, que se convierte con mucho fervor, pero rápidamente los ya convertidos, los católicos viejos, los exhortan a una extrema prudencia humana, casi que los exhortan a un cierto relativismo. Entonces, bueno, no, pero mirá, hay que respetar las demás religiones. Entonces, los convertidos, por una parte, muy felices de conocer a Jesús, de amarlo a Él, pero por otra parte, la estructura eclesial a menudo los ata de manos, ¿se entiende? Entonces, es un catolicismo fervoroso, pero de sacristía. No es el catolicismo que sale a las calles a gritar el nombre de Cristo. También hay católicos mártires, ciertamente que lo hay, y hay conversiones y hay misiones. Bien, pero hablo también de lo que veo, ¿no? No de lo que leí en un libro, no de lo que vi en Google. Un país. Hay un país, que no quiero decir el nombre, pero hay un país donde en todas las aldeas de ese país, o en todos los distritos de ese país, hay por lo menos una secta protestante. Y en ese país solamente hay 10 familias católicas. Y de esos 10 familias católicas, solamente dos personas, solamente una persona quiere ser apostolado. Uno o dos. Uno de esos dos me empezó a ayudar a mí y se puso a traducir las oraciones al dialecto local. Y todos los demás católicos no quieren ser apostolados porque tienen miedo al gobierno. Y hay protestantes que están presos por haber predicado a Jesucristo. Quizás estoy contando cosas que no se cuentan habitualmente. Y bueno, hay que decirlo. Lo digo hice un voto de decir la verdad, de decir lo que veo en conciencia, aunque sean cuales sean las consecuencias. El grito que el Señor me puso en el corazón es: ¡Viva Cristo Rey! Pues Cristo es el Rey de Reyes, el Rey de cielos y tierras. Él es Rey porque Él es Dios, pero además Él es Rey porque por derecho de conquista. ¿Por qué? Porque nos conquistó en la cruz y nos conquistó a todos los hombres de todas las épocas y de todos los pueblos. Por ende, Él tiene derecho sobre todos los pueblos y sobre todos los hombres. Pero Él es extremadamente amable. Entonces Él no va a mandar a 12 ángeles a ejercer la violencia física para que todos lo adoren a Él, sino que Él manda misioneros como ovejas entre lobos, para que en mansedumbre y con santa audacia anuncien su santo nombre. Y por ende, el grito que el Espíritu Santo me puso en el alma es el de viva Cristo Rey, que es un grito muy caro a la iglesia. Al grito de viva Cristo Rey murieron multitudes de mártires y de héroes en México, en España. Y ese grito también se repite en Argentina, en mi tierra natal. Entonces el misionero busca que Cristo reine. ¿Y qué le digo a los jóvenes? A todos los jóvenes les digo que tomen parte en el desafío misionero, a todos. Algunos tomarán parte rezando, otros tomarán parte difundiendo la prensa misionera, otros tomarán parte ofreciendo penitencias, otros tomarán parte exhortando a los demás a misionar, otros tomarán parte enseñando lenguas difíciles a los prójimos para que los otros puedan ir a misionar, otros buscando limonas, y otros tomarán parte en el desafío misional yendo a misionar, haciéndose misioneros, sea por un mes, sea por una semana, sea por un fin de semana, sea por un año, sea por toda la vida. También hay familias misioneras hoy en día, pero a menos que yo sepa, no hay estructuras, y se puede, hace falta organización. Pero, y los jóvenes, hay jóvenes que quieren ser misioneros, pero que no dicen, no, pero yo no sé si Dios me llama, yo no sé si en realidad si estoy llamado a ser misionero. Sí, si Dios me llama, yo voy a ser misionero, pero no sé si Él me llama. A esos jóvenes yo les digo esto. San Alfonso María Ligorio, doctor de la iglesia, doctor en moral, él decía, que era un santo muy estricto, él decía, para ser sacerdote, para ser religioso, hay dos signos. Dos grandes signos. El primero, que se tenga una intención sobrenatural. O sea, bueno, yo quiero ser sacerdote para ganar plata. Bueno, no, evidentemente no es una intención sobrenatural. Pero si alguien dice, yo quiero ser sacerdote, quiero ser misionero para salvar las almas. Para ser instrumento de Dios para salvar las almas. Enhorabuena, es una intención sobrenatural, es una recta intención, basta y sobra. O quizás otro dice, bueno, yo quiero ser misionero para imitar a Cristo en la cruz. Enhorabuena. O una religiosa dice, yo quiero ser misionera para sufrir con Cristo. Enhorabuena, basta un motivo sobrenatural, primer requisito. El segundo requisito es que no tiene que haber ningún obstáculo serio. Por ejemplo, uno dice, yo quiero ser misionero o misionera por toda la vida como religioso, pero bueno, pero una persona que tiene serios problemas mentales, y bueno, podrá cooperar con las misiones de otra manera, con sus oraciones, ofreciendo su dolor, pero no siendo religioso en las misiones. Bien, entonces, aquel que tenga esos dos requisitos, que tenga una recta intención sobrenatural y que no tenga ningún serio obstáculo, y que sea un deseo estable, no un deseo de un día, un deseo efímero, sino un deseo estable, y es casi seguro que Dios lo llama a ser misionero. No hay mucho más que discutir, no hay mucho más que pensar, no hay mucho más que discernir. Después verá a lo largo de su vida misionera, a lo largo de su postulantado, de su noviciado, de su seminario, si confirmará la llamada, en todo caso, o verá quizás que después Dios nos lo llama, pero en principio, aquel que cumple esos dos signos, es que Dios lo está llamando. Porque aquel que tenga ese deseo generoso de ser misionero por toda la vida, ese deseo es tan grande, es un deseo sobrehumano, es un deseo heroico. Entonces ese deseo no puede venir de nuestra propia naturaleza. Solo Dios lo puede poner.
Has escuchado Tras las huellas del Nazareno.